Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12. ¿Cómo llevamos el juego?
Yo Carlos, bien. Y te digo que va a haber
polilla, piojo,
va a haber mosquito. Lucha, va a haber lucha hasta el final entre dos de los candidatos.
¿Ah, sí?
¿Te imaginas que el Festival de Eurovisión fuera así? En primera posición va el polilla.
Hombre, ya había un grupo que se llamaba La Mosca.
Es verdad, La Mosca, sí, sí. Tsetse era, además, ¿no? De Argentina.
Creo que sí, pero luego se quitaron el Tsetse porque la gente no...
Polilla, 43%. Piojo, 39%.
Uf. Cerca, cerca.
Como dicen estos de las encuestas, la horquilla es muy pequeña, corta, muy corta. Sí, o sea, sí, que puede haber sorpaso.
Muy bien.
Del piojo.
Qué palabra, qué poco me gusta a mí.
Estoy ahí, el sorpaso. Es que si fuera, no colocas la palabra, parece que no sabes de análisis, ¿no?
Yo dos palabras de nuevo cuño, el sorpaso y la resiliencia.
¡Ay!
Que les tengo una manía tremenda. Ay, bueno, pero que no viene al caso.
El venga, mosquito, el pobre, está ahí solo con el 17%.
No tiene cara de mosquito.
Pero que es con un microscopio, que no es una foto.
Ya, bueno.
Muchachos, que puede ser, o sea, solo
ser un mosquito, claro.
El ojo del mosquito, que tiene uno o dos. Es que, claro.
¿Los mosquitos? ¿Cómo van a tener un ojo solo? Eso sería un cíclope.
No sé. No, nunca los he visto tan cerca de mí.
Dos,
no. Tendrán dos, no lo sé.
No lo sé.
Yo hasta la 1:05, como dice el amigo Descartes, no sé nada.
Vale.
Yo solo sé que no sé nada.
Bueno, pues si creéis que sabéis algo sobre insectos vistos muy de cerca, ya sabéis que es muy fácil jugar con nosotros. Entráis en @buenosdiasom.
Twitter.
Observáis esa foto sacada con un microscopio electrónico.
Con muchos aumentos.
Y decidís si lo que se ve es una polilla, es un piojo o es un mosquito.
Eso.
Ya está, así de fácil.
A la 1:05 damos la solución.
Muy
y mientras
bien
tanto tenéis estos 47 minutos para estar ahí, venga, votando, votando. Que haya
podemos
pique
votar incluso mientras vamos a Londres.
Ah, claro, que hoy tenemos que ir a Londres. Este viajes fin de semana...
Ha aprovechado la oferta.
Va a estar de moda.
Ha dicho, como Londres debe estar bien para ir a visitarlo estos días, no habrá aglomeraciones, venga, nos vamos a Londres. ¿Tú sabes cómo debe estar eso? Hasta como los
dice,
topes.
Como dice mi primo, petao.
Exactamente. Bueno, que en un ratito conocemos Londres y a la 1:05 la solución.
La solución.
Muy
todo
bien
en uno. Hasta
venga,
luego.
Hasta ahora, Carlos.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Antonio Martín Bomón, muy buenas. No te digo, a ver ahora si te consigo ir.
Muy,
ahora,
muy buenos días,
sí, Eli. Te oigo. Que veo que no has ido a Londres tú a la coronación de Carlos. Qué mal. Del rey Carlos III, de Carlos, como si le conociese yo de toda la vida.
Yo creo que como han recortado invitados de 8.000, que fue su madre, la coronación de su madre, a 2.000 esta vez, pues me he quedado, me queda en el limbo.
Oye, pero fíjate, es un acontecimiento histórico, lo comentaremos la semana que
sin
viene,
duda.
Pero no sucedía una, no había una coronación como tal. Desde hace 70 años, desde 1953.
Desde hace 70 años, es que además todo está tan tradicional allí, porque claro, desde están jurando los reyes ingleses desde el 1066 en Westminster, es decir, este es el 14 rey que va a jurar allí, ¿no? Y sí que te voy a decir una curiosidad.
A ver.
Normalmente a los juramentos de los reyes de Inglaterra no se ha invitado nunca a los monarcas de otros países.
¿Por qué?
Porque la regla que tenían era invitar a los herederos.
Ah, mira.
Se conoce que fundamentalmente por una razón, porque normalmente los monarcas son jóvenes y por tanto se van a relacionar mucho más y se han relacionado mucho más con los príncipes herederos que con los monarcas. Pero claro, como este monarca es tan mayor, no ha invitado a los príncipes herederos, ha invitado a los reyes, y por eso, por ejemplo, no van las infantas de España, sino que va precisamente la reina Leticia y don Felipe VI.
Fíjate, esta mañana hablábamos con un experto en protocolo y en todo lo que tiene que ver con las ceremonias de estas características, y comentábamos esta cosa que se dice poco, la monarquía, que siempre parece que es una institución muy arcaica y muy fina, pegada a las tradiciones, pero al mismo tiempo es muy feminista, porque mientras en la corona de Isabel II, de la madre de Carlos III, se coronó a la reina y punto, en este caso, y el marido fue siempre el príncipe de Edimburgo, fue el príncipe Felipe, en este caso sí se corona a la reina consorte, que es lo que suele ocurrir siempre, cuando el rey es rey, su cónyuge es reina, pero cuando hay una reina, su cónyuge nunca es rey.
Sí, pues sí se la va a coronar a ella en una, es una ceremonia más breve que la del rey, y lo que no hace es jurar la Constitución, pero sí que, bueno, jurar la Biblia, pero sí que se la corona también a la reina de Inglaterra esta vez.
Bueno, así va a acabar la semana con esa ceremonia que se va a transmitir, bueno, por todas las cadenas de todas las televisiones de todos los países del mundo. La coronación de Carlos III, que va a durar además tres días.
Casi 100 millones de euros de gasto en la coronación. Si una coronación en España costase 100 millones de euros, no sé cómo se pondría grito en el cielo.
Porque aquí lo hacemos todo mucho más sencillito y mucho más...
Yo viví la coronación del rey Felipe VI, que me invitaron, y fue un acto en el Congreso de los Diputados y después un vino en el Palacio Real.
Fíjate, aquí hay tres días de fastos, que se dice. Bueno, luego dicen también que al mismo tiempo no es una inversión, porque de cara al turismo, estas cosas. Además, los ingleses, con lo que son, tanto habrá tacitas, cucharitas, todo tipo de souvenirs, y muchísimos ingleses que van a ir a Londres a pasar estos días y a gastar el dinero. O sea, que...
Sin duda, es que, bueno... La monarquía también vive de eso, de ese boato va acompañado de la monarquía. Si la monarquía pierde esas formas, seguramente perdería absolutamente parte de su gracia.
Hombre, de su esencia, entre otras cosas. Bueno, que decía que así va a acabar la semana, pero la semana comenzaba con otra celebración, que fue la del 2 de mayo aquí en la Comunidad de Madrid. Año electoral, además, con unas elecciones encima a la vuelta de la esquina, con lo cual los años electorales, a esa recepción que se hace en la Puerta del Sol, va todo el mundo. O sea, normalmente va mucha gente, pero el año electoral ahí no se lo pierde absolutamente nadie. Y estuvimos haciendo el programa allí en directo. Por nuestro estudio móvil pasaron todos los representantes políticos, todos muy, en fin, muy contentos de poder celebrar con los madrileños el 2 de mayo, pero luego hubo alguno que sufrió un abucheo tremendo, no de los que pasaron por el camión, no de los candidatos, pero claro, inevitable recordar el episodio ministro Bolaños.
Es que yo creo que en España, si hay algo que no acepta a la gente, es eso de usted no sabe con quién está hablando. Y el ministro Bolaños se puso en esa cuestión. Oiga, pues el protocolo, le han dicho que usted no va a subir a la tribuna porque ya está la ministra Margarita Robles en representación del gobierno, pues usted se queda en su sitio. Si tiene que protestar, protesta por los cauces que debe protestar normalmente. Pero tratar de meterse allí con sus guardaespaldas, decir Pablo Iglesias al día siguiente que los guardaespaldas tendrían que haber metido en la tribuna a Bolaños... Pero es que han perdido la cabeza, que el gobierno no puede hacer lo que quiera, que el gobierno no puede saltarse las normas de forma porque yo lo valgo. Y bueno, pues una jefa de protocolo pues frenó a Bolaños, y gracias a Dios que lo frenó, porque Bolaños, lo sabe poca gente, iba enfermo ese día.
Ay, vaya, pobre hombre.
Tenía una colitis enorme.
¿Qué me dices?
De hecho, se tuvo que ausentar varias veces de los actos porque tenía un apretón. Así que si lo hubieran dejado subir a la tribuna, pues no sé lo que hubiera pasado.
Por Dios.
Quizá si Isabel Díaz Ayuso y compañía hubiera sabido esto, probablemente lo hubieran dejado sentarse en la tribuna, porque seguramente hubiera tenido que seguir corriendo.
¿Esto es así?
En diversas ocasiones. Sí, y esto demuestra una cosa. Bolaños no iba a ir. Sin embargo, se le dio la orden de ir. ¿Por qué? Pues porque iban a montarla. Y el Partido Socialista no se da cuenta de una cosa, y es el que desde los tiempos de Esperanza Aguirre, esa obsesión que tiene por polemizar con el Partido Popular en estas cuestiones le llevan siempre a la perdición, porque al final los madrileños lo ven como un insulto a los propios madrileños. Y a mí me parece que Lobato el otro día no podía estar nada contento, porque en una fiesta donde empezaba a recuperar en las encuestas y su lucha es con Mónica García y podía sobrepasar a Mónica García, pues el otro día el Partido Socialista quedó otra vez muy mal, y seguramente para los intereses de Lobato pues no ha estado bien. Es decir, las estrategias de ir contra Isabel Díaz Ayuso, que desde Moncloa es una obsesión prácticamente, pues lo único que hacen es que llevan al Partido Socialista de batacazo en batacazo. Se vio en las últimas elecciones y se va a volver a ver seguramente el 28 de mayo.
Bueno, lo cierto es que yo escuché comentarios de todo tipo. Quien decía esto que estás diciendo tú, hombre, ¿a quién se le ocurre, ministro, ponerse a ese nivel, aparte de rebajarse de esa manera, de verse como humillado de alguna forma, porque no te permiten? Pero también hay críticas contrarias, ¿eh? El protocolo dice que un ministro, hombre, tiene que tener un sitio en la tribuna, y la que se pasó tres pueblos fue la jefa de protocolo. ¿A quién crees tú que venga? ¿Al final beneficia a alguien, perjudica a todos? Y dices tú, pues seguramente al Partido Socialista no le ha beneficiado, pero le ha beneficiado al Partido Popular.
Mira, Eli, el Partido Socialista, si te das cuenta, no ha estirado el tema. Lo ha tapado ya. Lo cerró inmediatamente. Sin embargo, el Partido Popular lo sigue estirando. Lo que quiere decir que probablemente los tracking que tienen unos y otros se dan cuenta que ha beneficiado más al Partido Popular que al Partido Socialista, porque si no el Partido Socialista seguiría con el asunto Bolaños. Fíjate tú que Pedro Sánchez, que tuvo actos públicos después, ni lo ha mencionado el tema Bolaños. A mí me parece que evidentemente ese enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, que además Sánchez incluso había mirado hacia otro lado desde hacía tiempo porque veía que no le iba bien, volverlo a recuperar en la fiesta del 2 de mayo, creo que para el Partido Socialista ha sido malo. Entiendo el que haya gente que digan que un ministro debe entrar en acto,
sí.
Pero vamos a ver, Eli, un ministro tiene sus representantes. Y si va ya un representante, como es la ministra de Defensa, en un desfile militar, pues no tiene por qué haber más ministros. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que si van todo el Consejo de Ministros tiene que estar en la tribuna? No, suben los que tienen que subir. Y pasa lo mismo en cualquier acto, incluso en los que organizan los ministros, suben a las tribunas pues los que tienen que subir, no todos los demás. Si un día se organiza un acto cultural en Madrid y va Isabel Díaz Ayuso y siete consejeros, pues seguramente estará el ministro de Cultura y Zeta, Isabel Díaz Ayuso y a lo mejor el consejero de Cultura, pero no todos los consejeros de Madrid.
Claro, fíjate, había quien, yo he escuchado mucho, hombre, ¿cómo es posible que no se deje subir a una tribuna un ministro y si se deje subir Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo?
Porque es el jefe de la oposición, es el líder de la oposición. No lo podemos olvidar. Como si hubiera ido el presidente del gobierno, hubiera subido el presidente del gobierno. Es que Núñez Feijóo es el jefe de la oposición y, por tanto, tiene su sitio allí. De todos modos, los protocolos los marcan también quienes invitan y se negocian las cosas como se tienen que negociar. Pero una vez que se han negociado y que se ha dicho quiénes son los que van a tener los puestos, después montar un numerito de ese tipo es... Bueno, montarlo para salir en la foto, pero no tiene más rendimiento. Y a mí me parece que la imagen de soberbia que ha dado una vez más el gobierno con esa actitud, pues no le beneficia.
Bueno, otro encuentro, digamos, polémico, ha sido el de los reyes de España con el presidente de Colombia. Ha sido muy criticado, ¿eh?, que se le reciba al presidente de Colombia, que recordemos que perteneció a un grupo terrorista en su momento. Es un hombre que ha despotricado contra España, contra la monarquía española, y ha dicho barbaridades sobre la conquista de América por parte de nuestro país, de España. Eso sí, luego no le hizo ascos a recibir la condecoración correspondiente que lleva el nombre de Isabel la Católica, precisamente, ¿no? Aquí incongruencias muchas o todas.
Bueno, pues eso es, es la estupidez de este populismo latinoamericano que está echando culpas a España de lo que pasó hace 500 años, cuando seguramente tendrán más culpa sus familiares de lo que pasó que los que vivimos en España, que no hemos estado nunca allí, y ellos sí que han vivido y sí que han vivido en Colombia. Y Colombia, como tantos países de Hispanoamérica, cuando estaban bajo en España, pues pagaban los impuestos como pagábamos los españoles, estaban representados en las Cortes como estaban los españoles y vivían como estaban los españoles. Ahora venir a recordar ese asunto no tiene sentido. Pero sobre todo lo que no tiene sentido es insultar, es decir, insultar además con cuestiones tan nimias, ¿no? Decir que no se va a poner un frac en la recepción real porque eso es una indumentaria elitista y antidemocrática. Bueno, pues oye, ve si quieres con traje, que nadie te lo va a decir como no te lo dijo, pero ya, no digas eso.
No, y sobre todo, está muy bien, o sea, no se pone un frac porque es elitista, pero su mujer llevaba unos Louboutin, unos zapatos de 700 euros, claro, cuidado, eso. O sea, entonces la incongruencia es absoluta y además
claro,
es que es...
Después que...
No tiene ni pies ni cabeza.
Después eso, hablar del yugo español y del imperialismo español y, como tú decías, venirse y colocarse el collar de la condecoración de Isabel la Católica, pues es que es la incongruencia más absoluta. Después incluso él trató de minimizar lo del yugo, etcétera, pero cuando ya el daño estaba hecho. Ahora bien, cuando fue al Congreso de los diputados, por ejemplo, de Vox, se ausentaron del hemiciclo. Mejor ausentarse que haberlo abucheado.
Sí.
Es más respetuoso. Sí. Muestran evidentemente su repulsa marchándose, pero al menos no son irrespetuosos con el presidente de Colombia. Pero pretender el decir que lo que se está es ofendiendo al pueblo colombiano porque él es el representante del pueblo colombiano, hombre, cuando haces algunas declaraciones, de verdad, si te pones de forma tan partidista y sectaria, pues al final se te critican esas cosas, no se critica al pueblo colombiano.
No, se le critica
se está
a él,
criticando
en
a
este
él,
caso.
A él personalmente.
Y fíjate, yo he escuchado mucha crítica también, o mucho descontento con el hecho de que los reyes recibieran a la pareja presidencial. Esto yo creo que bien no le ha hecho a la monarquía.
Ya, pero tengamos en cuenta una cosa, la política internacional es la política internacional, y España tiene unos intereses en Colombia económicos importantes. Las empresas españolas en Colombia tienen allí intereses fundamentales. Y entonces, pues yo entiendo que cuando viene un presidente de Colombia no se le puede negar un recibimiento. Ahora bien, yo lo que sí que me hubiera ahorrado es darle 1.000 millones de euros para la pacificación de Colombia, como ha hecho el gobierno español.
No, hombre.
¿Por qué?
También lo podía haber recibido Pedro Sánchez y su mujer y los reyes, a lo mejor. Pues,
sí, pero...
No sé.
Bueno, pero como es un jefe de Estado, sí, puede ser. Porque además, cuando fue a la toma de posesión de Petro, ya le hizo pasar al propio rey de España, no se lo hizo pasar bien, fue mal educado ya.
¿Y por qué le damos el collar con el rey de España? De la orden de Isabel la Católica, bueno, tal, que es muy difícil que la gente entienda.
Es verdad, el ciudadano normal dice, ¿por qué una persona que me insulta tengo que tratar con educación? No le voy a...
No le voy a dar una patada, pero tampoco le tengo por qué...
No lo voy a recibir con
honores. Una cosa normalita. Bueno, pues en fin, veremos a ver. Luego, claro, en las respuestas del CIS o de otras encuestas pasa lo que pasa.
Claro.
Bueno, ¿qué ha pasado ya por último? Porque tampoco tenemos para comentar toda la semana, que más quisiéramos, pero ¿qué ha pasado con el delito de malversación en Europa?
Bueno, pues que han pillado al gobierno con el carrito de los helados.
Dice Pedro Sánchez que está muy contento.
Sí, claro,
y que el gobierno de España se ha adelantado a las directrices europeas.
La estrategia del gobierno es siempre la misma, es decir, saca una excusa, que es una excusa para tontos, El tema, como pasa en 24 horas, porque aquí ningún tema dura más de 24 horas,
no.
Pues ya van a la siguiente cuestión y se olvidan de esto. Pero lo que ha pasado es que lo han pillado con el carrito de los helados. Dijo que la malversación se rebajaba porque se quería poner en línea con Europa, y Europa lo que está diciendo es que, como mínimo, los delitos de malversación tienen que tener penas de 5 años y no de 3 años como lo tenemos aquí en España. Es decir, van al contrario de lo que decía nuestro gobierno. ¿Por qué, además? Porque en Europa están muy preocupados por la corrupción, porque han tenido el asunto del el asunto de la diputada griega, sí, con todo el tema del Mundial de Qatar. Están muy, muy preocupados, y que en todos los países que están repartiendo muchos fondos europeos por toda Europa, pues quieren controlarlo, claro, y que la corrupción sea muy penalizada. Y por tanto se va a encontrar Pedro Sánchez, que en el semestre europeo va a tener que gestionar este tema de la malversación, y la gente le va a decir que lo de los 3 años, nada de nada, que lo mínimo son 5 años. ¿Pero qué pasa? Que a él ya le da igual, porque todos los del procés se van a beneficiar de esa ley que han sacado. Y como en la ley del sí es del sí, solo sí es sí, pues evidentemente no se le va a poder volver a juzgar. Y ya el que está fuera, o al que no se le ha juzgado por un delito de malversación, pues ya no se le puede juzgar.
Pero lo mismo que ha ocurrido con la ley del sí es sí, que finalmente se ha modificado en el Congreso. ¿Tú crees que va a ocurrir lo mismo con el de malversación, que también se va a modificar y terminará adaptándose a esas directrices europeas que dicen que no puede ser menos de 5 años, sí, y que desde luego no puede haber diferencia entre quien malversa para meterse en el bolsillo y quien malversa para beneficiar pues a su partido o para poner en marcha un proceso de independencia?
Se va a cambiar, porque es que Europa está repartiendo fondos constantemente, y lo que no quieren precisamente es que se lo lleve nadie.
Hombre,
no un partido o una organización.
Los fondos tienen que ir para lo que van.
Ni uno propio, tienen que ir para lo que van. Y por tanto se tendrá que modificar, pero al gobierno ya le da igual, porque ese delito lo modificó para echar una mano a sus aliados independentistas, y ya está resuelto ese tema. Si ahora lo tienen que subir a 5 años, pues volverán a venderlo, que es porque están en contra de la corrupción.
En fin, pues esto es lo que nos ha dado de sí el resumen, el análisis de lo que ha ocurrido esta semana. Han pasado más cosas, evidentemente, y muchas más que van a pasar a partir de hoy mismo. Si empezamos a contar la semana de viernes a viernes, que es lo que hacemos en el Buenos Días Madrid. Así que tienes mucho trabajo por delante, Antonio.
Casi, casi como el rey, que mañana tiene que estar en Londres. Uy, por la ¿verdad? Mañana. Y a las 10 de la noche en Sevilla para la final de la Copa del Rey entre el Madrid y los Osasuna.
¡Qué así barbaridad! ¡Vaya agenda!
Tiene una agenda tremenda mañana.
Esos son días ajetreados.
Sí.
Y no de lo que nos quejamos los demás. Muchas gracias, Antonio.
Sí.
Hasta el viernes.
Adiós.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle. Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que ya va ya casi 8 minutos, sí, macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dad al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, ya estoy, ¿eh?
¿Pasaporte?
Ya está, sí, en ¿todo? Orden, perfecto. Llevo una rebequita, por
una
si
rebequita, la rebequita cuando se viaja a Londres es obligatoria. Te diría, sí, que incluso si chubasquero, ¿eh?
Bueno.
Que de vez en cuando...
Vale, un diccionario, español-inglés, inglés-español.
¿Qué va? Si hay más españoles allí que ingleses.
Ya, pero coges un taxi, como no me va a entender, pues los taxistas nunca te entienden, prefiero enseñárselo en el diccionario.
Bueno, bien.
Es
buena idea, muy
bien,
buena idea.
Vale, pues
y
ya está.
Tomar en cuenta todas las cositas que voy a contar en 4 minutos.
Venga.
¿Eh?
En marcha.
Chinga, vamos
allá. Viaje sonorato hoy a Londres.
Londres, capital de Inglaterra y del Reino Unido. Una gran urbe multirracial integrada por la City, que es el distrito financiero, y por otros 32 distritos. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de más de 1.200 kilómetros. En avión nos plantamos en una horita y media. El nombre de Londres proviene del asentamiento humano que recibía el nombre de Londinium en la época de ocupación romana. Y como casi todo el mundo sabe, está a orillas del río Támesis.
Este es el Támesis.
No podemos estar en un sitio más emblemático que este, el Big Ben.
El Big Ben es la campana.
Ah.
La campana de 14 toneladas que hay dentro del reloj. La torre mide 106 metros hasta la punta. No se puede visitar, salvo que seas residente y pidiendo un permiso especial en
un
el
permiso,
Parlamento.
Sí. Aparte del Big Ben, Londres cuenta con una impresionante riqueza histórica y monumental, incluyendo iglesias, palacios, teatros, monumentos, catedrales y museos. La Noria del London Eye, el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres o el Palacio de Westminster. Venga, que suene la gaita. Porque nos vamos a la abadía del mismo nombre.
Es la abadía de Westminster. Aquí se casó el príncipe Guillermo con Kate Middleton, que es patrimonio de la humanidad. Fundamentalmente se ha utilizado para coronaciones de reyes. Desde Guillermo el Conquistador, todos los reyes ingleses han sido coronados en ella.
Carlos III también. Los ingleses, como todos los pueblos, celebran solo las victorias. No se acuerdan de Blas de Lezo, el medio hombre que en el siglo XVIII consiguió con muy poquitos medios infligir a los británicos una vergonzosa derrota en Cartagena de Indias. Ellos no, ellos prefieren recordar la victoria en Trafalgar. No vamos a llegar en barco, sino por tierra. Mejor.
Esto es Trafalgar Square, una de las plazas más emblemáticas de Londres. Es una conmemoración de la batalla de Trafalgar de 1843 y el que está en lo más alto de la columna es Nelson. En esa batalla perdimos españoles y franceses y la mayor parte de nuestros barcos fueron hundidos. Con los cañones de esos barcos se hicieron los cuatro leones que flanquean la columna de Nelson.
Ya nos acercamos para hacernos la foto que cualquier turista se hace en Londres. Podemos visitar anteriormente el mercadillo de Camden y muy cerca hay un paso de cebra que fue portada de este disco.
Estamos en el paso de peatones más famoso del mundo. Aquí es donde hicieron la foto de la portada del disco de los Beatles, Abbey Road.
Ah.
El 8 de agosto del 69. Cortaron la calle durante 10 minutos. El fotógrafo, que era amigo de John Lennon, puso una escalera y hizo 6 fotos. Y de ahí sacaron la portada del disco.
¿Y por qué hicieron aquí justo la fotografía?
Pues porque está allí los estudios, Abbey Road.
Para acabar, nos damos una vuelta por Hyde Park para abrir apetito. Ya sabéis que a mediodía los londinenses tiran mucho de tupper y de esas camionetas que ofrecen fish and chips, el pescado rebozado acompañado de patatas fritas. También están los pies, que son una especie de pastelito relleno de pollo, ternera, champiñones, queso con cebolla y otras cosas. Nos puede salir la broma por...
15 libras se esmeran más en la cena. La comida es un mero trámite.
Y es que de cenas está el cementerio lleno.
Take my hand and follow me to London. Pues me ha gustado.
Ah, hombre.
Está bien.
Oye, ligerito.
Vuelta por... soy muy amante yo de los fish and chips.
Sí.
Además, sí.
Yo,
sí,
sí, cuando me los como siempre pienso qué vendrá después.
Ya...
Se llama ardor. Y no sé cómo se dice en inglés ardor.
Hot.
Hot. No digas hot, que ellos piensan otra cosa.
Bueno, pues ya.
Que con hot ellos ya saben que hot es una cosa.
Pues no sé, estómago on fire.
On fire. Soy...
Bueno, on fire llega también desde Planeta R, Rubén Ruiz. Ahí está.
El que faltaba.
Cualquier día no le van a dejar venir, ¿eh?
Wow, ni con
no,
pasaporte.
No, lo digo porque contamina. Mientras. Contamina como no. El Falcon. Esto no.
¿Tendrá sello?
De... Ya, etiqueta no tiene, pero a saber qué combustible usa. Rubén, muy buena.
¿Qué tal? Tengo una etiqueta de Zara Home puesta. Ah. Con eso me lo convalida. ¿Me deja?
Ah, sí, te
me
dejan
entrar
pasar.
En todo el sitio, sí. Igual no me dejan pasar un día por exceso de hot. Me lo han dicho.
Ah, hot. Porque va muy hot.
Me lo han dicho alguna vez.
Ya,
me han dicho,
ya.
Es que eres demasiado hot para la radio pública. Pues, digo, pues es verdad. ¿Para qué te voy a llevar la contraria?
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Pues a ver, las cosas que me han llamado la atención esta semana, que han sido muchas, ¿vale?
Sí.
Por ejemplo, una de las noticias de los últimos días ha sido la visita de Bruce Springsteen.
¡Hombre!
En España, ¿vale?
Sí.
Sabéis que ha estado en Barcelona. Bruce Springsteen, ¿vale? Que lo digo así.
¿Cómo?
Springsteen. Porque no es verdad que no es fácil decirlo, pero es para ver si se os queda la copla, ¿vale? Springsteen. Springsteen, ¿vale? Con E al principio.
Springsteen.
Así. A vosotros os tiene que quedar la copla y a Alberto Núñez Feijóo, que lo pronuncia regular.
A ver.
Por el número de gente que levaba y por los medios aéreos y terrestres, pensé que era Bruce Springsteen. Pero no era Bruce Springsteen.
Pero es que le he dicho en gallego.
Igual en La Coruña es Springsteen. Claro,
claro,
puede ser Sprinter,
claro,
como la tienda de deporte o como el maestro de las tortugas ninja. ¿Os acordáis que se llama Sprinter? Bueno, lo bueno
qué
de pronunciarlo
ruina.
Así es que te puede servir de promesa electoral. ¿Sabes? Tú dices, os prometo que si gano, traeré a Bruce Springsteen. Y ya está, y Bruce Springsteen pues puede venir. O a Gansos Rosas. Hombres Gel. que puede ser un bonito...
Vaya cartel.
Claro, un bonito grupo de homenaje. Hombres Gel, los que hicieron la banda sonora del Club de la Ducha. En fin, bueno, ya, y esto era lo primero que puse. Ya es ir para abajo. Bueno, hay muchos apellidos que me encantan en el planeta Tierra. Springsteen no está mal, ¿vale? Pero hasta ahora mi favorito era Franganillo, por ejemplo.
Ah,
Franganillo.
Carlos Franganillo de televisión.
Muy bonito.
Qué bonito es. Sí, suena a parte del cuerpo frágil, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal está tu cuñado? Pues se rompió el Franganillo.
Tres meses tienes.
Se le inflamó el Franganillo un poco, está ahí.
Eso es fatal.
En fin, pero a partir de... ¿Tú por qué piensas
¿Cómo
mal,
tienes
¿sí?
el Franganillo?
Yo el Franganillo, pues gordo como todo el mundo. No sé. Bueno, un saludo a Carlos. A Bruce Springsteen y a Carlos Franganilla, los dos. Bueno, pero a partir de ahora tengo otro apellido en la posición número uno, sobre todo porque se presta a confusiones muy graciosas como esta que tuvieron en Radio Nacional.
Y lo de nano parece que suena a pequeño, ¿no? O a microscópico. Vaya usted a saber.
A saber. Diminuto.
Nano en catalán es niño. Nano, ven para acá, nena. O sea, vamos a ver. Teresa Maracuyá, buenos días, buen día.
Hola, muy buenos días.
Macarulla, he dicho maracuyá, sí. Le he puesto nombre de fruta. Macarulla.
Maracuyá. Señora Maracuyá, podría ser perfectamente la madre de uno de los fruitis. La señora Maracuyá. Es bonito, a mí me gusta que triunfen los nombres de comida sana, que no teníamos ninguno pesándolo desde manzanita. No había
una
comida sana triunfando. Y quieras que no, esperad. Claro, y quieras que no, es verdad que si tú escuchas Perales, pues te da por comer fruta. Ajá. Claro, un apellido inspirador, pues algo se te queda. Yo, por ejemplo, yo gané 6 kilos viendo pelis de Kevin Bacon. Yo veía a Kevin Bacon y me apetecían, pues eso, palomitas con panceta. Claro. es así. Bueno, otra de las noticias de los últimos días ha sido la exhumación de José Antonio Primo de Rivera.
Sí.
Estaba en el Valle de los Caídos y ahora está en otro sitio, ¿vale? Uh-huh. Primo de Rivera, para quien no lo conozca, a ver, iba a contar quién es Primo de Rivera, quién fue, pero sí. Ya lo cuenta mejor esta persona de la calle cuando le ponen un micrófono delante.
José Antonio Primo de Rivera fue un torero, ¿no?
Efectivamente, un torero, que digo yo que cómo sería la faena de mala para que lo quieran exhumar. Bueno, por lo menos no ha dicho Primo de Rivera, pues familiar de Paquirrín será, ¿no?
Sí.
No sé. Bueno, lecciones de geografía que también tenemos aquí. Geografía y ciclismo, por el mismo precio vamos a aprender de las dos cosas en la televisión murciana.
¿En qué ciudad española terminó la Vuelta Ciclista de España en 2022?
Francia.
Efectivamente, ciudad española, Francia.
Perfecto.
Qué pedazo de ciudad española, Francia. Fíjate, si nos parece ya que los murcianos hablan raro, o sea, cuando escuchemos hablar español a los de Marsella, vais a flipar. Bueno, y ya que hemos abierto el capítulo dedicado al ciclismo, más concretamente al Tour de Francia, vamos con un ciclista que lo ganó una vez, Perico Delgado, el gran Perico Delgado. El Tour de Francia, para quien no lo sepa, es una prueba que se corre subido en la bicicleta, ¿vale? Bicicleta con C.
¿Haces mucha bici? ¿Sigue saliendo mucho en bici?
Claro, mucha bicicleta.
¡Mucha bici! Ahí está Perico, que nació en Segovia, pero ha sido retirarse del ciclismo profesional y volverse del mismísimo centro de Triana. ¿Vale?
Yeah.
¡Estoy ahí con la bicicleta! ¡Ole, ole! Estaba Perico deseando ganar la clasificación de montaña para llevar el maillot de lunares. ¿Vale? Muy flamenco. Eso es. Bueno, el Tour de Francia también nos ha dado grandes momentos. Y yo sería muy irresponsable y no haría bien mi trabajo si no recuperase, hablando del Tour de Francia y de Perico Delgado, uno de estos momentos. Quiero tirar un poquito de nostalgia y recordar este momento en el que Pedro Delgado, que ahora es comentarista en la 1, se le coló un mensaje de un espectador con truco.
Bueno, pues miren a Miano. Nos dice aquí, ¿hasta dónde puede llegar Peyo Bilbao? Miren a Miano.
Miren a Miano, en fin, qué crueldad vacilar así a un comentarista que todas las tardes tiene que estar dos horas o tres comentando.
Y más.
Claro, o más, claro.
Porque cuando te echas la siesta parece que ha durado 4 horas.
Claro, y que básicamente, que es lo que hacemos todos, y que básicamente el contenido es, ahí viene una bici,
ahí viene
hay otra.
El grupo perseguido.
Una más, el pelotón.
El pelotón.
Que yo creo que lo hacen por decir pelotón, que es muy gracioso. No sé, o sea, a mí comentar...
Es muy emocionante,
ojo, cuando lidere el pelotón Franganillo. ¿Será? Será para verla. En fin, bueno, a mí comentar el Tour me parece de las cosas más difíciles del mundo. De hecho, yo no comentaría. O sea, si todos hacemos lo mismo, no comentéis, cantad nanas. O sea, es lo mejor que podéis hacer, arrullándonos. Bueno, pues bien, os lo podéis creer o no, pero ha vuelto a pasar. El otro día Maite Galdeano, si no sabéis quién es Maite Galdeano, no os preocupéis. Telecinco. Si ponéis Telecinco, saldrá Maite Galdeano, una de estas del universo Telecinco.
Sí, sí, sí.
Bueno, si no sabéis quién es, no os perdéis nada. Volvió a aparecer Miren, nuestra amiga Miren, volvió a aparecer.
A ver.
Saluda Miren a Miano.
Otra.
Dice Dani Merino 16. Vale, Miren.
A
Miano. Saludadas, estás cariño. Saluda a Miren Amiano, porfa, que es su cumple. ¡Felicidades, Miren Amiano! ¡Felicidades!
Qué famosa es, ¿no?
Más cariño.
Sí, muy famosa. En fin, yo creo que deberíamos erradicar.
Es vasca, ¿no?
Es un poco vasca, Miren, sí. Y Maite también. Bueno, yo creo que deberíamos erradicar, junto con la costumbre de Ramón García de llamar a los espectadores al azar, deberíamos erradicar también la costumbre de leer mensajes de los espectadores.
Pues sí.
Porque al final alguien se va a hacer daño. En serio, no lo hagáis.
Sí.
Lo raro es que a ninguno se le haya ocurrido trolear todavía a Sergio Martín Romo.
No, no, es muy difícil,
nunca.
Es muy difícil.
Es medium.
Vale, estate pendiente. Estás pendientes el lunes.
El Miren.
Que lo mismo entra un WhatsApp de Gorka Chopin. ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Aquí lo aviso. Bueno, el deporte y el reporterismo gráfico no se llevan bien. Es otra de las lecciones que me llevo esta semana. Tras ver a este espectador, a este reportero, perdón, de la 1, intentar llegar a tiempo para hacer su crónica desde Sanxenxo.
Sanxenxo.
Ojo, que lo rescataron sí. En el programa APM de TV3 y casi desfallece en directo.
Volviendo a puerto, ¿no?
¿Qué tal, Marc? Pues la imagen es esta, ahora mismo, a esta hora de la mañana, perdonen porque estoy cansado, porque acabo de ir corriendo, porque ya saben lo que pasa en Galicia, que de repente empieza a llover y nos ha cogido a todos de imprevisto, como están viendo el bribón que vuelve revolcado, madre mía, hacia este pantalán de Real Cronáutico de San Pedro.
Tirando él, ¿no?
¡Ay, que no llego!
Pero que cae del cielo en Galicia.
Venía remando él en el.
Ha sido sulfúrico para correr tanto, por Dios, tío.
Ay, amigo, que estás tan hecho polvo que el rey emérito.
Le ha adelantado.
Con todas las operaciones de cadera que tiene. Estaba viendo la 1 en ese momento y dijo: pues no estoy tan mal.
No para tanto.
A este le he hecho una carrera en lo fundo. Bueno. Y hablando del rey, ojo al personajazo que viene. Es un muchacho que vive en la calle, en Galicia, y se ha hecho muy viral estos días, no sé si lo habéis visto, porque él dice que es hijo del rey emérito.
Ah,
bueno,
Él lo dice de sí mismo,
pero es que dice que es hijo del rey emérito
sí.
Y de muchas más cosas.
¿Ah? Aunque parezca muy joven, soy pensionista, creo que soy familia del rey, como este hombre que tiene problemas porque es el rey don Juan Carlos, el rey Ricardo, los reyes católicos, la Celestina y doña Juana de Arco, que son mis padres.
Fíjate. Hijo de los reyes.
Allá, ¿eh?
De los reyes.
No lo he notado.
Pues yo sin ser psiquiatra no me aventuraría.
Presuntamente,
Te la has jugado mucho. Hijo de los reyes católicos, fíjate. Y ellos pensando que la hija que le había salido rana era Juana, ¿eh? Y estaba este por ahí.
Oye.
Bueno, información de última hora. Ha pasado algo con una muchacha. Lo que pasa es que solo me sé el nombre de pila de lo que ha pasado.
¿Ah, sí?
Porque han contado la noticia en Juntos, en Telemadrid.
Sí.
Y no lo tenían muy claro.
A ver. Pero vamos a contar enseguida.
Eso va a ser tan solo en minutos, como también el comunicado que ha hecho la mujer de Fede Valverde. Mina... Se me ha olvidado el apellido.
Ay.
Mina... No recuerdo el apellido de la mujer. Ay. De Fede Valverde. Enseguida se lo contamos.
Ay.
Bueno, gracias.
Menos mal que se lo han soplado bien, porque es el típico momento en el que te agarras a un clavo ardiendo. Tú estás ahí agobiado diciendo no me sé el apellido, te dicen Cenutrio y tú dices gracias. Efectivamente, a Mina Cenutrio, mujer de Fede Valverde. Y te lo estaban diciendo a ti, claro. Bueno, lo de olvidarse el apellido de una mujer seguro que no le pasa a Antonio Hidalgo.
No.
Porque él es un verdadero experto en mujeres, un seductor nato.
Un galán.
En su programa, de hecho, de la televisión murciana, aseguró que solo con mirar a una mujer... Ya sabía que
solo
con mirarla ya sabía que iba a salir buena, como si fuera
como un melón.
Los melones
tal cual. Como un melón, ¿vale? Pero se llevó un zasquita bueno.
Eso me pasa con el tomate y con las mujeres. Cuando yo pongo los ojos en una mujer y digo, esta mujer es una buena mujer.
Pues lleva 7 ya. Eso ya.
Pues lleva 7. Es que claro, ¿para qué te metes en conversaciones si lleva 7? A ver, que puede ser también que las 7 hayan salido buenas y que el que haya salido rana haya sido Antonio Hidalgo, ¿no?
También.
Puede ser.
También,
porque
también,
tú eres,
verdad,
tú eres,
claro.
Claro, Antonio Hidalgo es muy bueno.
Ajá.
Hasta que lo escuchas cantar. Luego ya se te pasa. ¿No? ¿No os acordáis de Antonio Hidalgo?
Sí.
Antonio Hidalgo.
No.
Con locución.
Tus canciones de ayer con la pasión de hoy. A ti, mujer. El disco de Antonio Hidalgo.
Prefiero Jacobe, ¿eh?
Hombre, vas a comparar a Sandro Jacobe. Quiero que apreciéis el detalle que he puesto un anuncio de 20 segundos en vez de la canción completa, ¿vale?
Sí, gracias.
De nada. Porque parece que no, pero gana mucho con una voz encima diciendo aquí estoy tapando a Antonio Hidalgo. Aquí no lo estáis escuchando, de nada. Gana mucho. Bueno, y he resuelto también esta semana uno de vuestros grandes misterios, el origen de la humanidad.
Ah.
Sí, parece ser que teníais más o menos claro que venís del mono, pero yo...
Bueno,
si no,
algunos más que otros.
Algunos
más.
Algunos están volviendo, de hecho. Yo, si no os parece mal, voy a seguir la teoría de esta pitonisa que se encontraron en TV3. Era en la Feria Esotérica de Madrid.
Es un oráculo que está basado en el juego de la oca, y en las ocas tienen una particularidad, que son las guardianas del conocimiento, las que ayudan al ser humano a despertar. Se cree que la humanidad salió de un huevo de oca.
Yo creo que se cree. Yo no me lo creo.
No, yo tampoco.
Yo tampoco, pero ahí lo he soltado.
Habla por ti.
Huevo de oca.
Está bien la idea, ¿eh? De que toda la humanidad saliera de un huevo de oca. sobre todo para los extraterrestres, que ese momento lo viviríamos como algo súper raro, ¿no? Ahí mirando, ¿qué hay en ese planeta? Nada, nada, una oca. ¿Una oca? Sí, pero espera, ojo que está poniendo un huevo. ¡Ojo, ojo que se ha liado! ¡Madre mía lo que tenía el huevo dentro, la humanidad!
¡Ha salido
toma
de
sorpresa,
ahí!
El huevo Kinder más extremo de la historia. En fin, y nos vamos a ir con un Latin Lover de la televisión de Extremadura. Un señor que buscaba pareja.
¿Ah? Sí.
Le podéis pedir muchas cosas. Experiencia en relaciones largas, por favor. No, no, no es lo suyo.
A ver.
¿Nunca has tenido un primer amor?
Bueno, sí, he conocido a una chica otra, pero no ha sido...
¿Cuánto ha sido la relación más duradera que has tenido?
Un momento.
¿Cómo? Un momento. La relación más larga que tuvo duró un momento y se le hizo larga.
No, hombre, que es que estaba pensando.
No.
Y ha dicho un momento.
Ah, un momento que te lo voy a
decir. Era que piense.
Yo creo que lo dejaron y dijo que es que se le estaba haciendo muy monótono. Que cada segundo de relación hacía lo mismo y que llevaban así ya tres segundacos y así es el tío, ya está, jugar. Es el tiempo que llevo yo aquí hablando. De hecho, en el tiempo que llevo yo aquí hablando, él ha salido ya con tres muchachas.
Así. Pues seguramente.
Así es.
Un rato tonto que tuvo el hombre. En fin, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
Qué bien, no tengo planes. ¿Quieres que hagamos algo?
No, hombre.
¿Barbacoa?
Ya. No, ¿cómo se
llama? ¡Barbacoa en casa de Eli!
No. No, en casa de Miren.
¿Por qué? De Miren. De Miren. ¿Cómo es el apellido? Que no lo tengo ubicado.
No, no, también no me sale. No me acuerdo ahora del apellido.
Yo creía que ibas a ir a la coronación de.
¡Hombre!
¡Ay,
se
me
ha
olvidado!
Si me he comprado ya un polo. Polo chulo. Ver con un polo fucsia.
Sí, pero un polo de helado.
No. ¿Cómo es con un polo? No, un polo de Nicky.
Ah,
¿Cómo es con Nicky? ¿Y el rey con manto de armiño?
El rey va con camiseta de tirantes. Me lo han dicho. Como
debajo
el cantante del Queen.
Manto, debajo del manto de armiño. El rey lleva. Va a ser una imagen tremenda. Oye, hasta ya no voy a poder dejar de pensarlo.
Freddie Mercury iba así, con su manto de armiño y su camiseta de tirantes.
También es verdad. Claro, también es verdad.
Bigotito Carlos III y a volar. Ya está, yo lo veo.
Bueno, ¿te vuelves el viernes o qué?
El lunes, ¿no?
El lunes.
Ah, sí, hoy es viernes.
¿Ya me ha echado?
Es verdad. Es que ¿quién me acordaba que era viernes?
¿Quieres que hagamos canciones de amor o qué, Eli?
Canciones de amor,
¿eh? Hacemos canciones.
Esto no lo has hecho nunca, ¿no?
No, ¿queréis que...?
Sí.
He pensado que podíamos coger unas canciones de amor
yo
y ver ahí...
Por...
Sandro no,
por favor.
No, Sandro Jacobi... Es que tengo que mirar más temas.
No,
es que
no,
solo
no.
Me sé uno.
¿Tiene más?
¿Tiene
más?
Tengo que coger mi colección de CDs y repasar. Sandro Jacobi, títulos y a ver qué me inspira.
¿Es Sandro Jacobi el de Gorrioncito que melancolía?
¡Uy, madre mía! ¿Cómo sea Gorrioncito que melancolía? Gorrioncito. O sea, me voy a buscar.
Era canción que empezaba Gorrioncito, qué melancolía.
Creo que era Miguel Gallardo.
Sábado por la tarde. No, señor, pero no me acordía si era de Sandro Jacobi o era del otro. Es que no, es que había varios.
A mí me vale.
Dos éxitos tienen.
Venga.
¿Seguro?
Sí.
Aparte del Jardín Prohibido.
Sí,
sí.
Era Perdona y al final que no. ¿Cómo era?
¿O era Claudio Baglioni?
Yo creo que era Baglioni.
Era Baglioni el de sábado
que no sé ni
por la noche.
O sea, directamente me habéis ganado.
Ay, por Dios.
Ah, bueno, pero tengo una que me recomendó Eli.
Sí.
Una de una madre que vais a flipar.
Bueno,
el domingo es el Día de la Madre.
Sí, sí. Pues el lunes que no escuchen.
Pues nada.
Hasta el lunes que se van a quitar las ganas de ser madres.
Hasta el lunes.
Adiós. Chao.
Bueno,
a ver.
Es que me da no sé qué pasar de cosas tan poéticas a hablar de mosquitos, de polillas, de piojos.
En realidad es ciencia.
En fin,
es ciencia. Es ciencia.
Bueno.
Microscopio electrónico, animal muy pequeñito, podía ser un mosquito, una polilla, un piojo. Mm. Ahora que son justo pues la hora pactada, 12:55, la 1:05, hay que decir que la opción menos votada ha sido la del mosquito, 15%.
Ya, bueno.
Y ya adelanto que efectivamente no es un mosquito.
Mucho pelo.
Mucho
para
pelo.
Ser un mosquito, le veo yo.
Podría ser un mosquito del Polo Norte. Bueno, pero no.
¿Un pelaje?
No, no es mosquito.
No es un mosquito.
Ha estado la pelea toda la mañana entre la polilla y el piojo.
Sí, señor.
El piojo al final se ha llevado el 35% de los votos.
Bueno.
Y la polilla el 50%, la mitad.
Bueno, y la respuesta correcta es.
Pues que es. ¡La polilla!
¡La polilla! O sea, ¿qué?
Han ganado.
Han ganado ellos.
Han ganado ellos. O sea,
hombre...
Es una polilla.
Tiene pinta de polilla.
Si te digo de qué es la polilla,
¿de
alucinas?
Qué?
De un búho.
¿Cómo un búho?
Vamos a ver, esta polilla estaba en la piel de un búho.
Pero las polillas no están en los abrigos.
Sí,
colgados
pero habitan en otros
armarios.
Bueno, ¿qué es una polilla? Tranquilo, sí. Es que...
Pues de, mira, dentro de los insectos vistos de cerca, no, no me parece el más desagradable. No, seguramente no, no, porque tiene pelo.
Pues eso,
y
polilla. Y los
ojos como dos huevos de Pascua.
50%. Felicidades a la mitad que habéis acertado.
Muy bien, pues con esa alegría que nos da la victoria sobre Carlos Honorato, nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos el lunes a las 10, como siempre. Gracias por habernos hecho un día más 3 horas de compañía.